estancada en los últimos meses por una evidente descoordinación de sus filas, aún sin una hoja de ruta definida. Por ello, el senador socialista Juan Luis Castro señaló que la oposición aún continúa en una etapa de articulación.
La oposición está en una etapa de articulación, lo que significa buscar los consensos para que las cosas ocurran y hay una oposición con contenido, no necesariamente el más vociferante, pero que tenga capacidad de proponerle al país.
Por otro lado, la diputada Frente Amplista Carolina Tello recalcó que los partidos ya han avanzado en algunas coordinaciones.
Ya hemos avanzado en coordinaciones entre partidos, tanto a nivel de directivas como de bancadas parlamentarias, con reuniones periódicas que nos permiten definir posiciones comunes frente a las principales decisiones del gobierno.
Cabe recalcar que la relación de la oposición con el gobierno se tensionó en los últimos días, sobre todo luego de la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, la que si bien tuvo un repudio transversal, también ha levantado críticas de la izquierda, quienes aseguraron que su contraparte ha utilizado este hecho como un caballito de batalla para impulsar su agenda legislativa.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la prisión preventiva del Tito T., quien ahorcó y acuchilló a una mujer mientras dormía con su hijo. El gobierno de José Antonio Kast realizó un balance positivo de su primer mes como administración, asegurando que logró amortiguar el alza en el precio de los combustibles y que avanza en la senda del crecimiento. La Universidad Austral de Chile reconoció un daño en su reputación tras el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, dentro del plantel durante esta semana. A un mes del mortal baleo que cobró la vida del suboficial mayor de carabineros Javier Figueroa en Puerto Varas, su madre exige justicia.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Exactamente 20 horas, 2 minutos.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Puerto Montt, Paragua.
Toca mucha atención, trabajos en los siguientes sectores con encostamiento y trabajos durante jornada diurna y nocturna. Sectores Paredes, La Goleta 2, Cuesta Gómez, Calbuco, El Bocal, Aptao, plaza de peaje también con encostamiento y trabajos durante jornada diurna, conectividad peatonal Pargua. Como siempre, precaución a los conductores y conductoras. Y recuerde, para cualquier consulta de emergencia o información, se encuentra disponible las 24 horas el teléfono 652-438-888.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Ruta del Canal.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad junto a sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento o libreta de matrimonio, junto a la cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Gracias por acompañarnos en la revisión de las noticias con lo que está ocurriendo justamente en la región también, un movimiento oscilante, tal como se lo contábamos, que se mantuvo durante algunos segundos, generó la sorpresa de los habitantes de las provincias de Llanquihue y Chiloé. Fue un sismo que alcanzó los 4.9 grados Richter, que se ubicó a 44 kilómetros al oeste de Ancud. En conversación con la radio, el director regional de SENAPRED, Michio Riquelme, señaló que si bien se trató de un movimiento telúrico de mediana intensidad, se sintió más fuerte debido a que su profundidad fue superficial a solo 25 kilómetros.
a una profundidad de 25 kilómetros, que esto en dimensiones geográficas es relativamente de superficie, tienden a tener un movimiento mucho más perceptible por parte de las personas, ¿cierto? Este tipo de sismos, sobre todo de esta magnitud, de 4.9. No obstante, también para hacer un llamado a la tranquilidad de las personas, no se han registrado alertas ni tampoco notificaciones por parte de Choa o Armada de Chile con relación a algún movimiento, ¿cierto?, que haya generado alguna ola, ni tampoco alguna alerta de tsunami.
La unidad de alerta temprana efectuó un monitoreo en las 30 comunas de la región sin que se registrara afectaciones en infraestructura, caminos o viviendas de la zona.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La madre del suboficial mayor de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, baleado mortalmente hace un mes en Puerto Varas, reveló su mayor dolor de este ocurrido el hecho. Asegura que también confía en la investigación y que luchará por cumplir la promesa que le hizo a su hijo días después de caer herido, e hizo un llamado a los involucrados en el hecho policial. Robinson Cárdenas con los detalles.
A las 6 de la madrugada del 11 de marzo, el entonces sargento Javier Figueroa Manquemilla, funcionario de la comisaría de Carabineros que ahora lleva su nombre en el centro de Puerto Varas, respondió junto a su patrulla al llamado de vecinos que informaron de personas bebiendo alcohol y haciendo desórdenes en la línea del tren a metros de calle San Francisco. Desde el sector salió en ambulancia con un impacto de bala en la cabeza. El móvil fue escoltado por carabineros hasta el hospital de Puerto Montt y ahí se mantuvo una semana hasta que ocurrió su deceso. A un mes del ataque a mansalva, la madre del mártir, Marlene Manquemilla, conversó con la radio en la casa en la que creció Javier Figueroa, una acogedora vivienda de población Baquedano en Purranque, donde varios espacios están cubiertos por fotografías en las que se observa a la víctima en distintas etapas de su vida uniformada. En la intimidad, una angustiada mujer revela uno de sus mayores dolores en este momento, asociado al secreto de la investigación, lo que impide que la familia conozca detalles de las novedades.
Se cumplió un mes y no hay nada. Todavía nada, no hay detenidos. Nada. Eso es lo que me duele, como mamá, me duele. Porque no, por último, no sé, porque me digan, señora, la investigación va avanzando, usted quédese tranquila, nada. Nada, nada de nada.
Marlene Manquemilla asegura que confía en el trabajo que se está desarrollando en torno a la investigación que lidera el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Regional.
Sí, confío en la investigación. Confío en ellos. Confío en que van a hacer su pega bien, porque la muerte de mi hijo no puede quedar impune y no va a quedar impune. Como dije delante, como mamá voy a hacer hasta lo último. Hasta lo último.
La madre del más reciente mártir de Carabineros reveló que le hizo una promesa a su hijo cuando llevaba unos días en estado crítico en el hospital de Puerto Montt.
Mi hijo me está dando la fuerza, él. Me está dando la fuerza de arriba. Porque yo le prometí a mi hijo. Mientras él estaba ahí, yo le dije, hijo, yo voy a llegar hasta lo último, hasta las últimas consecuencias. Sea quien sean los responsables, los culpables, yo lo voy a hacer. No importa que se me tire una caballería encima, yo no voy a bajar los brazos. No los voy a bajar. Le prometí a mi hijo y lo voy a cumplir. Me digan, no, esto tú no lo hagas, yo lo voy a hacer. Porque yo tomé la decisión.
Marlene Manquemilla le envió un mensaje a él o los responsables.
Que tengan conciencia, que piensen en Marisol, en la mamá que soy yo, en los abuelos, en toda la familia, los tíos, las tías, porque todos estamos sufriendo por esto, todos. Mi nuera igual, mi nuera está súper mal. Para que esto se esclarezca y queremos, obvio, las personas que van a, si es que hay personas, las detienen, no los van a devolver a Javier. Pero ya vamos a estar más tranquila.
La oriunda de Purranque junto a su hija menor están con atención psicológica gestionada por Carabineros en Osorno. La investigación sigue en desarrollo, con avances, aseguraron recientemente, desde la PDI y el Ministerio de Seguridad.
La
actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
La empresa Rexin reingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental el proyecto de tratamiento de residuos mediante pirólisis, o pirólisis en este caso, iniciativa que nuevamente abre el debate en Maullín y particularmente en el sector El Empalme. Recordemos, la pirólisis es un proceso en el que los residuos son sometidos a altas temperaturas sin presencia de oxígeno, lo que permite su descomposición química sin combustión directa, con lo que se reduce volumen y se generan subproductos. El informe es de Guido Miranda.
Según explicó Ivone Gallardo, presidenta de la Junta de Vecinos número 16 del sector El Empalme, la comuna de Maullín, el proyecto ya había sido presentado anteriormente durante los años 2023, siendo rechazado por presentar diversas deficiencias técnicas. Desde la comunidad existe preocupación por el eventual impacto ambiental, especialmente por posible emisión de material particulado o ceniza, además del aumento en el tránsito de camiones por el sector.
Este proyecto ya ingresó el año 2022-2023 y se votó en contra por la Comisión de Evaluación Ambiental porque habían varias deficiencias en el proyecto. Entonces esta vez el proyecto reingresó supuestamente con las mejoras que no hicieron la primera vez y básicamente consiste en la quema de desechos inorgánicos mediante un proceso que ya se llama pirólisis y se va a depositar en estas zanjas de infiltración. Por parte nuestra, ¿cuál sería como el problema más nocivo de esto? El material particulado, que va a depender de los filtros, del cambio de los filtros, de la limpieza que ellos hagan. Se va a depositar como una ceniza en los techos, en los campos. ¿Cuánto más va a aumentar la carga de camiones, por ejemplo, acá en el sector?
Por su parte, algunos vecinos observan la propuesta con expectativas más favorables, especialmente por su potencial para disminuir los volúmenes de residuos acumulados. Así lo señaló Rolando Garrido, quien es el presidente del Comité Ambiental del sector El Empalme, quien destacó la importancia de conocer en detalle las medidas de control ambiental, la calidad de los filtros y el eventual aprovechamiento energético del proceso.
Nosotros tenemos bastante expectativa, a diferencia de otros proyectos que hemos tenido que resistir en el sector en términos de disminuir volúmenes de basura, y la disminución a través de la incineración nos parece muy atractivo, a diferencia de otros proyectos que hemos tenido que lamentablemente tolerar por años en el sector. Esperemos que a lo mejor se quiera hacer o se intente hacer a la altura de países de Europa o Asia. Preocupa mucho, sí, ver cómo lo van a intentar hacer, dado que van a tener que tener filtros de mucha capacidad, de primera generación, creo yo, o de una buena generación, los filtros, para impedir que el CO2 pueda, fugarse hacia el medio. Y lo otro, queremos saber también, nos interesaría mucho saber si va a ser el aprovechamiento de la energía que se libere a través de la incineración, si va a ser, irán a poder tener acceso a ella la población más inmediata y del sector del Empalme.
Indicar que la convocatoria es impulsada por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de los Lagos y va a permitir a la comunidad informarse, plantear inquietudes y participar activamente de la discusión de esta iniciativa. Ya se realizó una primera convocatoria la semana pasada y la próxima será la semana entrante. Bio Bio, la radio.
Casi 50 guardias de seguridad que prestaban servicios externos en dependencias municipales de Castro denunciaron el no pago de sus remuneraciones por más de 40 días, acusando además eventuales irregularidades laborales y falta de respuesta tanto de la empresa contratista como del propio municipio. Además, denuncian que desde diciembre no se habrían pagado cotizaciones de forma regular y que algunos trabajadores no contaban con contrato. Según explicó el vocero de los trabajadores, Mauricio Barrera, los afectados pertenecen a la empresa Worldway, que estaba a cargo de la seguridad de recintos municipales, indicando que la situación se originó tras la desvinculación informada por la firma, lo que derivó en la paralización de funciones sin claridad sobre su continuidad laboral.
Llevamos 41 días sin ningún recuerdo. Y yo realmente pido que esto llegue a las autoridades para que tomen cartas del asunto, y los concejales también de acá de Castro que tomen cartas del asunto, porque no puede ser que nosotros estemos pasando hambre, nuestros hijos, nuestros nietos, hay personas que tienen ancianos que necesitan pañales, hay bebés también que necesitan atención, su leche, todo. Entonces el señor alcalde, yo un día conversé con él y él me dijo que no podía hacer nada, que nosotros teníamos que verlo con la empresa, no con la municipalidad.
El dirigente agregó que pese a reuniones con la Dirección del Trabajo al municipio de Castro, no se han concretado soluciones inmediatas, por lo que anunciaron acciones legales y una movilización el lunes para exigir el pago de sus sueldos y la restitución de sus puestos, además de acusar que se les negó apoyo social como cajas de alimentos y vales de gas. El municipio local no se ha pronunciado al respecto.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Carabineros interceptó un camión con 8.500 kilos de salmón, avaluados en 94 millones de pesos, y que había sido robado en Calbuco, y que es de propiedad de la empresa Mowi. En conversación con la radio, la comisario de la Cuarta Comisaría de Calbuco, mayor Nicole Faúndez, explicó que un número aún indeterminado de sujetos secuestró al chofer del camión salmonero trasladándolo a un sector rural, mientras otros dos intentaron sacar la carga de la comuna sin éxito en un procedimiento en que la denuncia de la comunidad fue fundamental.
El camión fue interceptado pasado el puente Piedraplén, fue interceptado por personal de Carabineros. Por eso insisto que el comunicado alertando de esta situación para nosotros fue muy beneficioso, porque se pudieron alertar, ¿cierto?, a las patrullas de Carabineros que estaban de servicio durante la noche.
Al advertir la presencia policial, el sujeto que acompañaba al conductor se dio a la fuga en diligencias que están en curso a cargo de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI. En tanto, la detención del chofer, que además estaba conduciendo en estado de ebriedad, se amplió hasta el martes. Y tras una persecución a pie entre los departamentos del sector urbano de la comuna de Llanquihue, Carabineros logró detener a un hombre que portaba una pistola marca CFS Policía Federal calibre .45 con un cargador sin percutar, además de dos bolsas de nylon con 9 gramos de clorhidrato de cocaína y 3 gramos de marihuana. El detenido, que cuenta con un amplio prontuario policial y que incluye tráfico de drogas, receptación, porte de arma blanca, porte y consumo de drogas, entre otros, quedó a disposición de la justicia para una nueva formalización. En tanto, en otro procedimiento policial, y esta vez en el sector Mirasol de Puerto Montt, Carabineros detuvo a un menor de 17 años por hurto en un supermercado, a lo que se sumó el cargo de infracción a la ley de armas porque portaba un arma a fogueo marca Soraki calibre 9 milímetros. El imputado registra antecedentes policiales.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La municipalidad de Puerto Montt se querellará en contra de un adolescente que fue detenido tras rayar con aerosol la glorieta de la Plaza de Armas de la capital regional. Fueron transeúntes los que denunciaron el hecho, permitiendo coordinar con la central de televigilancia municipal y detectar al sujeto y dar aviso a Carabineros, que detuvo al joven en la intersección de las calles Benavente y Quillota. La unidad penal municipal ha intervenido en múltiples casos de personas que rayaron distintos sectores de Puerto Montt, logrando hasta el momento que 9 de ellos hayan tenido que pintar o limpiar los lugares dañados, o bien pagar multas que alcanzaron los 500 mil pesos, sanciones que también se perseguirán en este caso. Carabineros confirmó 3 denuncias por hechos de violencia y amenazas en establecimientos educacionales de la provincia de Palena, situaciones que ya son investigadas en coordinación con el Ministerio Público. En Chaitén y Futaleufú, apoderados denunciaron agresiones al interior de recintos educacionales que dejaron a estudiantes con lesiones leves, antecedentes que fueron remitidos a la Fiscalía Local de Chaitén para el inicio de diligencias. En tanto, en Palena se detectaron rayados con amenazas no especificadas en los baños de un establecimiento dirigidas al alumnado. Así lo reveló el subprefecto fronterizo de Carabineros, Claudio Ramírez.
esta situación. Tal como me indiqué anteriormente, ya se han tomado todas las cartas en el asunto respecto de los antecedentes para solicitar las autorizaciones para iniciar una investigación con el Ministerio Público a través de la Fiscalía Local de Chaitén. Se está trabajando de manera coordinada como con la Delegación Provincial de la provincia de Palena para ver estos fenómenos y obviamente que no vayan escaladas y poder controlarlos.
Desde la policía uniformada sumaron que se reforzarán las acciones preventivas en los recintos educacionales mediante visitas y charlas. También la delegación presidencial de la zona sigue bajo monitoreo permanente estos hechos.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Balances dispares tienen diputados de la zona respecto del primer mes del gobierno de José Antonio Kast. Se cuestionan los nombramientos fallidos y se justifican decisiones en un intenso inicio de la actual administración. El informe es de Cristian Valdebenito.
Carabinero asesinado en Puerto Varas, el alza de los combustibles, la muerte de la docente en el norte y la ola de violencia que se ha registrado en establecimientos educacionales de todo el país son parte de la intensa realidad que ha debido afrontar el gobierno de Kast en su primer mes de administración. Y según se coloque el énfasis, así se ha desplegado el análisis y balance de los diputados de la zona, como Héctor Ulloa, que desde la oposición advierte que hay deudas en manejo de la seguridad, como la gran promesa de campaña con inconsistencias que a su juicio son difíciles de entender.
Se han cometido más errores de lo esperado. De hecho, hoy día hay más seremis renunciados que migrantes deportados, una de las grandes promesas del presidente Kast. Por tanto, hay que enmendar el rumbo, naturalmente, que se comience ojalá a gobernar con un sentido social, más que con un sentido empresarial, colocando a la gente y a la ciudadanía, sobre todo a la clase media, en el foco principal de interés público. Por un lado, yo siempre lo he dicho, que no se entiende que mientras se traspasa el alza del precio de los combustibles a las personas, fundamentalmente a la clase media, se está impulsando al mismo tiempo un proyecto de reconstrucción nacional que lo que busca precisamente rebajar los impuestos a las grandes empresas, es decir, a los que ganan más.
Diferente a la visión de su par de RN, Mauro González, que advierte que se acabó rápido la luna de miel, pero en un contexto en que las condiciones en que se asume el gobierno tampoco fueron las óptimas.
El gobierno ha estado a la altura, ha tomado decisiones que no son sencillas, pero ha dado la cara y eso se valora mucho. Efectivamente, la luna de miel duró muy poco, pero tiene directamente relación con la contingencia internacional de la guerra y también cómo el gobierno recibió el país con un Estado en compleja situación financiera, provocando recortes en algunos ministerios, tomando decisiones complejas para ordenar la casa, pero ha estado a la altura.
La falta de claridad en las mitigaciones del alza de los combustibles en regiones y más localmente, la fallida asunción de seremis que fueron bajados de sus cargos, son ejemplos que para el liberal Alejandro Bernales dan cuenta de que está al debe.
Están cayendo muchas cosas que le criticaban al gobierno anterior, de inexperiencia, de errores no forzados, de ese tipo de situaciones que ellos han repetido. Por ejemplo, en la región de los lagos han nombrado ciertos seremis que se han caído a un par de días, han estado en el Congreso con prácticas que se parecen bastante a las del Frente Amplio, más que a las del Partido Republicano.
Todos coincidieron en que ahora debe iniciarse el trabajo legislativo orientado a los aspectos que el país hoy necesita.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Alcaldes de Chiloé advierten falta de información por subsidio de gas anunciado por el gobierno y alertan creciente presión ciudadana en las 10 municipalidades de la zona por retraso en su implementación. Detalles los trae Hans Barrows.
Preocupación existe en las 10 municipalidades de la provincia de Chiloé tras el anuncio del gobierno sobre la entrega de vales de gas para el 80% más vulnerable, medida presentada el pasado 1 de abril en el marco del plan Chile Sale Adelante. La iniciativa contempla un subsidio directo de $225 millones para apoyar el acceso a gas licuado a través de los municipios del país. Sin embargo, a más de 10 días, las comunas aseguran que aún no reciben información sobre su implementación. El presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé y alcalde de Quinchao, René Garcés, señaló que tras el anuncio han estado expectantes, pero sin claridad respecto del mecanismo de entrega. Indicó que vecinos han acudido a los departamentos sociales y alcaldías en busca de respuestas.
Al día de hoy no hemos tenido ninguna información y nos preocupa porque efectivamente en todo Chiloé los alcaldes estamos preocupados porque efectivamente la gente está llegando a los municipios, a los departamentos sociales, a la alcaldía, nos preguntan en todos lados y no teníamos hasta el momento ninguna información que dé cuenta del procedimiento que se va a utilizar para entregar los vales de gas. Yo creo que, espero que sea lo más pronto posible porque cuando se hace un anuncio debemos actuar rápidamente para que este beneficio debido al tema del combustible, de los conflictos internacionales y otros más, están afectando efectivamente a la gente.
En ese contexto, advirtió que la demora podría agravar la situación social en la provincia, considerando que el gas es un insumo básico para los hogares. Por ello, adelantó que los alcaldes insistirán en la próxima semana en obtener definiciones desde el nivel central, con el fin de evitar que la incertidumbre termine trasladándose a los municipios.
Entenderás que con un vale de gas no vamos a solucionar lo que ha significado los costos asociados al aumento del combustible. Hemos tenido alzas que no habíamos tenido en 40 años, imagínate, en relación a este tipo de condiciones. Por tanto, la gente está muy preocupada, está muy expectante. El mercado local se ve también complejo. La gente está apretando el cinturón muy fuertemente, pero lo que no puede dejar de funcionar son aquellos gastos básicos que tienen que ver con, en este caso, el gas. Yo creo que hay que ver qué va a pasar. Vamos a insistir esta semana a través de los alcaldes de Chiloé.
Desde la Asociación de Municipios recalcaron que esperan una pronta respuesta del gobierno, subrayando que este tipo de medidas requiere una implementación rápida y clara, especialmente ante el impacto que el alza del costo de la vida está generando en las familias del archipiélago de Chiloé. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Un plan de recambio de señaléticas viales se encuentra en su fase final de ejecución en el sector urbano de Quillón, iniciativa impulsada por el municipio local con financiamiento del Fondo Regional de Iniciativa Local. El proyecto contempla la reposición de cerca de 500 elementos, incluyendo letreros con nombres de calles, discos pare, ceda el paso y el reemplazo de postes en mal estado. El alcalde Claudio Barudi valoró la implementación de esta medida, destacando que permitirá mejorar así la regulación del tránsito y dar cumplimiento a las ordenanzas vigentes.
Yo creo que aquí también hay que destacar la participación de la ciudad, de la ciudadanía, de la gente, que nos ha indicado, ¿no es cierto?, aquí los letreros que han manifestado errores. Y eso para nosotros es muy importante, la participación cuando se hacen este tipo de obras y de mejoras dentro de nuestra ciudad, porque eso indica que la gente está preocupado de su entorno, está preocupado de su pueblo, está preocupado, digamos, de cada una de sus calles. Así que eso se agradece.
A la fecha, la iniciativa se encuentra cerrando su primera etapa de ejecución, dando paso así a un proceso de evaluación y revisión técnica. Esto permitirá que la empresa a cargo del proyecto realice los ajustes necesarios antes de su entrega definitiva, con el objetivo de asegurar un correcto funcionamiento del sistema de señalización vial en la comuna. Como un avance clave para la protección del patrimonio fue valorada la aprobación de las obras de emergencia en la iglesia de Ichuac, en Puquildón. Trabajos que permitirán intervenir la estructura ante el deterioro de sus puntales exteriores. La directora de la Fundación Iglesias Patrimoniales de Chiloé, Natalia Cruz, destacó que esta autorización por parte del Consejo de Monumentos Nacionales permite avanzar en una solución urgente para la rigidización del templo en su eje transversal, considerando que los actuales soportes de madera ya no están cumpliendo su función estructural debido a su avanzado estado de deterioro.
Entonces esto surge como una obra de emergencia que está financiada por el subsidio de sitios de patrimonio mundial de la convocatoria 2025, con la cual la Fundación de las Iglesias puede funcionar como oficina técnica y puede ejecutar estos trabajos también. Es un fondo que sale desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, sale todos los años, y con esto pudimos hacer el trabajo de la reposición del cielo, de los cielos de las naves laterales de la iglesia de Chuac, y además ahora vamos a hacer esta obra de emergencia de reposición de puntales.
Las obras, que comenzarán el 13 de abril y se extenderán por cerca de 2 semanas, contemplan la reposición de los puntales con vigas de pino impregnado como medida de emergencia, mientras se proyecta una futura restauración integral de la iglesia, considerada una deuda pendiente con la comunidad.
La información está primero en Radiograma.
Desde la empresa Mowi Chile informaron el inicio de un plan de remoción de lodo orgánico en el sector Rauco, el Chonchi, tras el vertimiento registrado recientemente en la zona y que generó preocupación entre vecinos y autoridades. De acuerdo con los antecedentes, los trabajos comenzaron anoche y buscan limpiar y contener el área afectada en la playa. La intervención fue solicitada y autorizada por la autoridad marítima, iniciándose su ejecución conforme a los protocolos establecidos. Estas acciones se desarrollan mientras continúan las diligencias para determinar las causas del incidente y evaluar su impacto, en un contexto donde se mantiene la atención sobre las medidas adoptadas para mitigar los efectos en el borde costero. La Comisión de Libertad Condicional de la Jurisdicción Puerto Montt revisará el lunes y martes próximos las solicitudes presentadas por 158 internos de las unidades penales de Ancud, Castro y la capital regional. En la sesión correspondiente al primer semestre, la comisión revisará una a una, según la normativa vigente y junto a los informes técnicos elaborados por Gendarmería, 125 solicitudes presentadas por condenados del Centro Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt, 19 del Centro de Detención Preventiva de Castro y 14 del Centro de Detención Preventiva de Ancud. El decreto ley 321 establece como requisitos de postulación a la libertad condicional el haber cumplido la mitad de la condena y 2/3 en el caso de delitos graves, presentar una conducta intachable y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por Gendarmería que orienta sobre los factores de riesgo y de reincidencia.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Ponga mucha atención, Puerto Montt amanecerá con cielo nublado y así prácticamente se mantendrá mañana y tarde. En la noche ya un poco más despejado, temperaturas de 6 y 13 grados. Por su parte, Ancud, todo despejado, bastante sol para esta jornada de domingo 12 de abril. 6 y 12 grados, temperaturas extremas probables para Ancud. Vamos hasta Castro de inmediato, que tendrá cielo con nubosidad parcial durante la mañana, en la tarde nublado, también en la noche, y temperaturas de 6 y 12 grados. ¿Qué ocurrirá en Quellón? Te lo contamos. Temperatura de 8 y 12 grados y cielo, nubosidad parcial durante la mañana y nublado por la tarde. Llegamos a Chaitén de inmediato, cielo nublado en la mañana, tarde y noche, nubosidad parcial y temperaturas de 6 y 11 grados. A esta hora, Puerto Montt registra una temperatura de 13 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Con acostamiento sin desvío y trabajos durante día y noche, los sectores San Pablo, Las Quemas, Puente Rahue. Recuerde, para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Exactamente, faltan 27 minutos para las 21 horas. Completamos, llegamos al término de nuestro radiograma vespertino. Gracias por su atención. Ya vienen las noticias deportivas.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. BioBio Deportes.
Vamos inmediatamente al informe que preparó Diego Osorio.
Así con el marco de la novena fecha del torneo de Primera División, que ya tiene 2 resultados finales en este sábado: la victoria de Deportes La Serena 1-0 ante Everton en La Portada esta tarde, y acaba de finalizar hace minutos en La Florida victoria agónica de Universidad Católica, una lluvia de goles en el Bicentenario de La Florida, 4-3, un tanto de Juan Ignacio Díaz a un minuto del final y de cabeza le dio la victoria al cuadro cruzado, que comenzó perdiendo, recordemos, a los 4 minutos estaba perdiendo Universidad Católica, lo igualó en el minuto 11 Monte, luego Troyán quedaba 2-1, 2-2 Gianni. Antes del final del primer tiempo, Matías Palavecino marcó el mejor gol de la noche, en todo caso en La Florida, una muy buena definición. Collao empataba 3-3, Marco Collao en el segundo tiempo para el cuadro itálico, el propio Collao minutos más tarde sería expulsado, y luego Loyola también expulsado, 2 hombres menos, con 2 hombres menos terminó Audax Italiano. Victoria del cuadro cruzado. Entonces hacemos F5 la tabla del campeonato, porque atención, a la Universidad Católica llega al segundo lugar de la tabla, 17 puntos, igual a la Liga Deportes Limache. Ante Palestino en La Cisterna, Limache en caso de ganar, incluso empatando, también será puntero. Si empata con Palestino, igualará a Colo-Colo, pero estará primero por diferencia de gol. Recuerde, Colo-Colo no juega en esta jornada, postergó su partido frente a Coquimbo Unido. Y en caso de ganar, Limache será el único puntero. Pero ahí aparece Católica con 17 unidades. Un ex cruzado, Jason Vargas, marcó un golazo hoy para La Serena frente a Everton. Y esto decía tras el compromiso:
bueno, para nosotros era súper importante sumar de 3 acá en nuestra casa. Hace un par de semanas ya que no jugábamos acá. Es lindo reencontrarnos, bueno, con nuestra gente, nuestra familia. Y nos vamos con un triunfo bien merecido.
También en la Liga de Ascenso, torneo de Primera B, como prefiera llamarlo, la segunda categoría de nuestro fútbol, fecha 7, estos marcadores, empate, Unión San Felipe, Curicó 0-0, y hace minutos terminó en Santa Cruz 0-0, Deportes Santa Cruz y Magallanes, juegan en minutos en el norte, en tierra de campeones, Deportes Iquique y Deportes Puerto Montt. También hubo actividad en el fútbol internacional, buenas noticias para Lucas Cepeda. Claro, Cepeda marcó su primer gol en el Elche frente al Valencia. Le permite transitoriamente salir de los puestos de descenso. También ganó el Sevilla. Le ganó 2-1 a un equipo B, a un equipo alternativo del Atlético Madrid. Jugaron en el segundo tiempo Alexis Sánchez. Y en el final también en los descuentos entró Gabriel Suazo. Escuchemos a Eder Sarabia, el técnico del Elche, el técnico de Lucas Cepeda, hoy en este triunfo increíble frente al Valencia, que le permite, como decíamos, salir de la zona de descenso en España.
Pues ha tirado de orgullo, de corazón, de dejarse absolutamente todo para poder conseguir esta victoria, poder ganar de esta manera. Y bueno, desde luego que un refuerzo muy, muy grande por el momento en el que se produce, porque seguimos fuertes en casa y porque ahora, bueno, tenemos unos días más para, por un lado, recuperar, celebrarlo un poquito con inteligencia y a partir del martes centrarnos en el Atlético.
Claro, Atlético Madrid es el próximo rival. Nuevamente van a jugar en el Martínez Valero en calidad de local. Vamos al plano polideportivo porque, bueno, Nicolás Jarry perdió 7, terrible, 3 horas 14 minutos. Se definieron todos los sets, perdió 2-1 frente al austríaco Yuri Rodionov, que está peor posicionado en el ranking, 20 puestos, de hecho, peor posicionado. Pero todos los sets se definieron en tiebreak. 7-6, de hecho, el primero para el chileno. 7-6, 7-6 para Rodionov, entonces, que va a jugar la final del Challenger de Madrid. Ahora se va a Oeiras, a Portugal. De hecho, ya tiene rival el danés Elmer Möller, octavo cabeza de serie para Jarry, que busca recuperarse, al menos llegó semifinal en este Challenger. Y tenemos noticias de los chilenos en el ámbito motor, en este caso en Nürburgring, Alemania, podio para Benjamín Ites, el chileno, sí señor, en la categoría NLS salió segundo, pero lo más importante, ya van buscando mejorar su en este caso, su monoplaza para las 24 horas, las 24 horas de Nürburgring que se vio el mes próximo. Esto decía el piloto chileno.
Segundo lugar para Chile, muy feliz con el resultado. Me tocó hacer el último stint, pelear el primer lugar y el segundo lugar. Yo estaba con neumático usado, así que me costó un poquito ahí la última vuelta mantener el ritmo. Pero esta carrera fue muy importante para las 24 horas, porque nos dio mucha información de ingeniería y técnica para ir trabajando en el auto. Estamos preparadísimos para la carrera de 24 horas en mayo y además estamos en una muy buena posición para pelear el campeonato a fin de año.
Al cierre, omití decir, claro, cuando hablé de Jarry en el tenis, la eliminación en semifinal, que el partido realmente grande. De mañana, si usted es amante del tenis, se va a vivir la final del torneo Master 1000 de Monte Carlo, con el 1 del mundo, Carlos Alcaraz, enfrentando a Jannik Sinner, que es el número 2. El español frente al italiano en semifinales hoy. El partido se juega mañana a las 9 de la mañana, los amantes del tenis. Sinner le ganó, de hecho, a Zverev, un partido bravo, 6-1, 6-4, y Alcaraz se le complicó más de la cuenta ante el jugador local, Ballerot, a quien derrotó por un doble 6-4.
Y tenemos información con deporte local. Robinson Cárdenas, te escuchamos.
Minuto 39 en el Tierra de Campeones, 0-0 los Dragones Celestes versus los Delfines, Deportes Iquique y Deportes Puerto Montt, que están jugando la séptima fecha de la Primera B. La alineación inicial, compuesta por Gonzalo Collado, Maximiliano Riveros, Jesús Pino, Byron Nieto, Kevin Egaña, Reinier Castro, Gabriel Castillo, José Cárdenas, Jason Flores, Richard Paredes y Luciano Vázquez, no ha logrado hacer frente o provocar daño en el arco rival. Recordemos que este partido se está jugando en Tierras del Norte, en el Estadio Tierra de Campeones, con capacidad para 13.171 espectadores. Está ubicado este reducto en Iquique, región de Tarapacá. El arbitraje está a cargo de Cristian Droguet, primer asistente Jan Araya, segundo asistente Jorge González, cuarto árbitro Juan Sepúlveda. 0-0 el partido hasta este minuto entre Deportes Puerto Montt y Deportes Iquique. Minuto 40 de juego. Una fecha que se está desarrollando y que mantiene a Puerto Montt en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 13 puntos. La misma está liderada por Cobreloa. El tercer puesto es de Magallanes, el cuarto de Recoleta, el quinto de Antofagasta. Bio Bio Deportes.
Bio Bio Deportes.
Atención, Puerto Varas. SAESA informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Martes 14 de abril, entre las 11 y 17 horas, comprende sector Cayutúe. SAESA, como siempre, solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
La radio sirve a sus auditores.
Sí, documentos en la radio a nombre de Diubena Loisant y Marta Lidia García Segura. Recordar que estas personas pueden retirar sus documentos en horario de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas, 525, cuarto piso, Puerto Montt.
¿Necesitas arrendar o comprar maquinaria para tu hogar, industria o empresa? En Equipos Industriales Puerto Montt lo tenemos todo. Herramientas eléctricas, escaleras, betoneras, compactadoras y mucho más. En Puerto Montt, Las Quemas 1109, Población Ebensberger, o en Castro, Panamericana Sur 2079, al lado del casino. Más de 25 años de experiencia. Contáctanos, Puerto Montt, 65-227-3672. Castro, 65-253-6772.
Me subí a un tren sin saber dónde bajar, sin mapa que consultar. Me dejé llevar por el dulce vaivén de palabras que quiero olvidar. Y hoy parece mentira que todo lo que nos dijimos e hicimos, que todo lo que vivimos no vale, no vale más. Quisiera matarte, quisiera borrarte, quisiera dejar de quererte y buscarte si no voy a ganar. Y oh, parece mentira, parece tan
a ir a un contacto inmediato con Cristian Valdebenito. Te estamos escuchando, Cristian.
Sí, Manuel, una recomendación a quienes transiten a pie a esta hora por el centro de Puerto Montt, hacerlo con mucha precaución debido a que hay algunas esquinas del centro puertomontino que debido a la lluvia caída dentro de las últimas horas están completamente colapsadas, y particularmente son en la intersección, en las esquinas básicamente de Antonio Varas entre Illapel y Copiapó, están completamente rebalsadas. Si alguien anda a pie y quiere atravesar, se hace muy complejo por la esquina porque está lleno, lleno, lleno de agua. Así es que la recomendación, si es que va a venir al centro y va a andar a pie, venir con zapatos altos, porque probablemente se va a encontrar con algunos puntos de la ciudad que están en esta condición y que podrían generarle algún conflicto respecto del calzado con el que ande a esta hora por el centro puertomontino. Recordemos que ha estado lloviendo, particularmente dentro de las últimas horas, donde se ha incrementado la cantidad de precipitaciones, en una condición que también se va a sostener durante esta noche y parte del día de mañana, Manuel.
Muy bien, Cristian, muchas gracias entonces ese llamado a la precaución, que no te vayas a mojar tú también, porque está lloviendo, está precipitando bastante, así es que con precaución para que llegue tranquilo a casa y sin contratiempos, pues así es que precaución, muchas gracias, nosotros seguimos acá en la radio recomendando muchas cositas a esta hora.
Yeah.
Bien, estamos a pocos minutos ya de las 21 horas para las noticias nuevamente, pues. Usted sabe que cada 60 minutos, cada una hora tenemos información. Ahí tenemos a todos nuestros amigos que nos estuvieron escribiendo durante lo que fue este movimiento telúrico, eso de 16 para las 7 más menos de la tarde, en ese momento en que estábamos aquí conversando, se produjo este movimiento telúrico. Muchos de ellos estuvieron justamente dando a conocer lo que estaba sucediendo en sus diferentes sectores. Por ejemplo, acá nos dicen, la Chao se sintió absolutamente, no se sintió absolutamente nada, dice, ¿ya? Y también nos dicen acá, desde la casita de té, lo sentí, esto es la carretera austral, ¿eh? Se movieron los platos que están colgados en la pared, claro. Generalmente sucede esto cuando hay lámparas, por ejemplo, colgando, que están suspendidas en el aire a través de alguna cuerda, de algún hilo, es cuando viene ese vaivén, ¿cierto? Se produce ese movimiento telúrico. Muchas gracias a cada uno de los amigos y amigas. Y bueno, esperemos que todo siga normal, ¿no? Eso es lo importante, ¿verdad? Y saludos para cada uno de ustedes por el norte y sur de nuestra extensa región.
El valor de las cosas cambia. el del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países, con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Invierte con visión. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Para quienes viven en Chiloé, cruzar el canal de Chacao es parte de la vida diaria. En abril, los residentes pueden acceder al pase diario residente, con cruces ilimitados por 48 horas a solo 24.900 pesos. Infórmate y compra tu pase en transmarchilay.cl. Transmarchilay, conectamos Chiloé, unimos territorios.
Nuestros peluditos nos acompañan toda la vida y con los años también necesitan un poquito más de ayuda. En Covepa encuentras vitaminas y suplementos especiales para cada etapa de tu mascota. Cuídalos como se merecen. Visita tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl. Covepa, la mejor solución para quienes amas. Vamos a Covepa.
Contamos lo que pasa, a